Bueno, estamos con Martín García, conocida Chilibroste. Les pido aplausos porque estamos en vivo en el día de hoy, nada más. Capaz que los conocen, si no los conocen, le pido a nadie algunos datos. Ya los hemos dicho muchas veces, pero algunos datos.
Vale recordarlo. Martín García, director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y profesor de dirección orquestal de la Facultad de Artes de la UDELAR. Y Lucía, profesora de historia especializada en historia de la danza.
Bien, y eso es un punto que queríamos hablar con ustedes, ¿no? ¿Experiencia de público tiene? O de, por lo menos, de adolescentes, de jóvenes estudiantes.
Sí, igual yo estoy muy nerviosa.
No sé, buen día para ambos.
Buenos días. Muy buen día, muy buen día. Y que, no sé, qué lindo estar acá. Sí. Qué hermosa experiencia. La verdad que es un privilegio ser parte de esto, Joel.
Martín, primero, privilegio, tú tenés que responderle a Darwin. Darwin dijo, himno o marcha la bandera, hay dos tipos de personas. ¿No? ¿Y a quién más le vamos a preguntar? El viernes va a ser los tipos de personas. Ya lo anuncio porque lo dijo él. ¿Con cuál te quedas? No sé si vas por lo melódico, por lo armónico.
Bueno, lo primero que hay que decir es que como estamos sometidos, bueno, o familiarizados, digamos, desde niños, a estas dos criaturas, no nos damos cuenta de lo dispares que son. Por un lado, la marcha de mi bandera es un ejemplo de algo que está... de prosodia, de una cosa que está correctamente compuesta, tiene un sentido, podrá ser más o menos inspirada. El himno es una cosa rarísima.
Ajá,
porque, rarísima, sí. Porque surge como un poema belicista, digamos, muy, muy encendido de Acuña de Figueroa.
Larguísimo.
Larguísimo, tiene una cantidad de estrofas. Dominaba la Iberia dos mundos, ostentando su injusto poder, y así seguía. Tiene como 10 estrofas larguísimas. Nosotros cantamos una sola. Y la música es de Francisco José de Valli, que no se llamaba Francisco José, no sé cómo, Franz Josef, no sé cómo se llamaba, de Valli, que era un húngaro que creo que no hablaba español. Entonces, cuando pone la música, que la pone en una música que está sacada de la ópera Lucrecia Borgia de Donizetti, que además uno lo busca, himno, si buscamos en YouTube, himno de Uruguay, Donizetti, y aparece el pasaje ese que uno lo escucha y dice, pues es el himno. La prosodia es rarísima y está, como bien decía Darwin, ¿no? Queda redactado, queda alineada la frase, pierde sentido, ¿no? Merecimos tirarnos temblar, etcétera, etcétera. La acentuación queda toda cambiada. Pero por otro lado es una locura muy inspirada, porque es una rareza, es un himno operístico, belicista, muy distinto a mi bandera, tiene esa locura, esa imperfección con la cual estamos familiarizados de niños. Y bueno, es muy difícil elegir una u otra.
Ah, pero viste que el dos tipos de personas es tan tonto como así.
Yo en vuelo, en inspiración y en locura me quedo con el himno.
Wow. Pa, mirá, te fuiste al otro lado.
2-2.
De Darwin.
Sí, perfecto. Sí, sí.
¿Por qué 2-2? Yo no voté.
Sí, vos estabas con mi bandera. No, lo sugeriste claramente.
No, yo no. La marcha de mi bandera es un ejemplo de corrección, de una cosa que está bien hecha, pero se precisa algo más.
Bueno, bien, tremendo arranque tenemos para el viernes. Nosotros vamos armando el programa del viernes, que es el que no nos gusta laburar tanto ya con estos dos espacios. Martín, Lucía, la idea, la propuesta era después de escuchar a Clara, después de escuchar a Agustín aquí, los vamos a escuchar de nuevo, era hablar de juventud, arte, danza, música, en estos tiempos, ¿no? Son docentes, están con jóvenes, con adolescentes, conviven, y se puede dar la idea, medio barata, básica también, que es, bueno, nada, no les interesa un corno nada, que van a escuchar algo de música sinfónica, ir a un ballet en el día de hoy, es scrollear, y el aparatito, y el teléfono. Así que les tiro, como la ven, en principio, ¿no?
Profesora. Sí. Sí, yo creo que hoy en día hay muchos jóvenes que van a ver ballet, me imagino que también van a los conciertos, van a la ópera. Creo que las redes sociales han sido como un gran elemento que han acercado, para mí ha sido una excusa perfecta, porque quizás antes, si a vos no te llevaba alguien al teatro, no tenías en tu familia alguien vinculado, era difícil acceder a eso. Y hoy, si bien hay un exceso de información y a veces en el teléfono te aparecen 1.500 cosas, capaz que 2x3 se cuela algo y dices, ah, opa, capaz que esto algo me seduce, digo, ese dicho de que el Dios los cría, el viento los amontona, bueno, Dios los cría y las redes nos amontonan, porque además, no sé, a mí capaz que vos te pasó lo mismo, Martín, que las redes nos han encontrado con una cantidad de gente que por lo menos vos venís de la música, vos sos director, trabajás en los teatros, yo que soy una apasionada del ballet, pero no bailo, no estoy en ese mundo, era como muy solitario, porque mi pasión con la danza era cuando iba a ver un espectáculo y después charloteaba con alguien y me volvía y quedaba sola. Las redes me permitieron encontrar una cantidad de gente enorme de todo el mundo que compartimos esa pasión y que se ha ido arrimando otra cantidad de gente nueva y somos muchísimos. Yo estoy como sorprendida a veces como la cantidad de gente. Entonces creo que hay mucha gente joven y que las redes son como muy importantes para eso.
Sí, eso sin duda. A mí igual cuando hablamos de estos temas me acuerdo siempre de un director húngaro que admiro bastante, que se llama Adam Fischer, que dice, estos temas me generan más dudas que certeza, porque a uno le parece que por estar en el escenario haciendo esto, tiene clarísimo qué público viene y por qué viene y cómo son, y no lo tenemos tan claro. Lo que sí creo que, por lo general, el público que consume espectáculos que duran una hora, hora y media, dos horas, es gente que tiene, entre otras cosas, además del interés, el tiempo para hacerlo. Y gente mayor o gente joven, ¿qué hay menos? Bueno, padres con hijos en edad de levantarse temprano, de ir a la escuela, de tener una rutina, de llevarlos, de traerlos. Eso de repente es lo que se ve menos. Y cuando hay una renovación de público, que muchas veces se habla, se da esos dos niveles. Se da a nivel de juventud, digamos, de gente que todavía no tiene esos compromisos asumidos, y de gente mayor. Se renueva también el público mayor. Se renueva la gente de más de 50, 55 años que va a los espectáculos. Eso es un fenómeno bastante raro y de repente cambió la manera de la forma de educarse, los formatos que hay, con las redes tenemos acceso inmediato a una cantidad de cosas. Lo que no cambia sí, es la dedicación, el tiempo y el compromiso que exige llegar a tener una actividad profesional en esto. O sea, no importa la generación que seas, Clara, por ejemplo, es un ejemplo, también Agustín, son gente joven.
28 y 24.
Sí, claro, que para 28, hacer lo que hacen.
24 años.
Sí, para hacer lo que hacen tuvieron que hacer lo mismo que hacía la gente hace 100 o 200 años, que era estudiar desde niño muchas horas.
Mm. Bueno, vamos a escucharlos, ¿te parece? Que hay que presentarlos, antes de escucharlos, contanos un poco más de ellos dos, ¿no? Que nos están acompañando en el día de hoy.
Bueno, cuando surgió esta propuesta de este programa tan especial y de que hubiera música en vivo, pensé en. ¿Qué es lo mejor que podemos presentar? ¿Qué es lo mejor que podemos traer? Y precisamente Clara Rius es, yo diría que uno de los secretos mejor guardados de la vida cultural, artística de nuestro país.
Ahora si, la pone nerviosa, ¿no?
Sí, la puse nerviosa. Si bien tiene un rol muy público y notorio, hace tiempo que se encuentra en Uruguay, entonces todavía no es conocida. Además, fue mamá hace poco, así que estuvo un tiempo dedicada a esos quehaceres. Pero ella es una violinista extraordinaria y con un rol de mucha notoriedad porque su trabajo cotidiano es ser concertino de la Orquesta Filarmónica. El concertino es el primero de los primeros violines en la jerarquía de la orquesta, que es una estructura jerárquica, es el músico que está más arriba en esa jerarquía, es como una especie de nexo entre el director y la orquesta, es el violinista que se sienta del lado de afuera, a la izquierda del director, entonces es un rol de mucha responsabilidad y de mucha notoriedad, y creo que, además arrancó en esa función cuando yo empecé en la orquesta, entonces venimos haciendo un trabajo juntos y se va consolidando como una figura importantísima, yo diría que en nuestra vida cultural. Y Agustín Urbina, en un instrumento como es el piano, que históricamente ha tenido enormes exponentes en nuestro país, es de la joven generación, uno de los más destacados también. Integra también la Orquesta Filarmónica, ganó una audición hace poco. Así que creo que es lo mejor que tenemos para ofrecer y para presentar.
Eso que decían, una audición es interesante también para estos jóvenes, ¿no? Porque después hay que audicionar, no solo hay que estudiar muchas y muchas horas, sino que después hay que mostrar ante un jurado con los riesgos y con la competencia que eso tiene, cuánto valés.
Permanentemente. Y la formación musical es paradójica porque la práctica musical es siempre colectiva. La orquesta es un ejemplo extremo de eso, 100 personas tocando juntas. Pero la educación, la formación es individual y además es una formación que está, habitada por una cantidad de nos. Todo es no, esto no, esto no, esto no, esto está mal. Y vamos desarrollando un sentido autocrítico y audicionando para gente que nos dice esto está mal, esto no es así, esto tiene que ser así. Que genera una presión que hay que, bueno, hay que ser capaz de sobrellevar y de transformar en algo fructífero. Los dos son ganadores de audiciones. Clara para entrar a la orquesta y después para acceder a esa primera silla, ¿no?
Tiene que surgir la vacante, además, ¿no? O sea, son lugares fijos, ¿no?
Exactamente.
Echar a alguien.
Tiene que venir alguien de afuera. Por lo general, estas audiciones más importantes se hacen con un jurado internacional. Trajimos al concertino de la orquesta sinfónica de San Pablo, del estado de San Pablo, que es un violinista italiano, que, bueno, de orquestas importantísimas. La escuchó atrás de una mampara, porque no, para mantener el anonimato y solamente guiarse por quién está tocando. Escuchó y dijo: es ella.
Va, tremendo. Bueno,
en ahora... el ballet es igual.
Le voy a pedir a Mati después que cierre con este aplauso un espacio on demand que pueden usar en sus casas con sus hijos e hijas. Mañana tengo escrito historia, no quiero estudiar, mañana no puedo con esto. Mi historia no era por Kirich, ¿eh? Y le ponen, mira, esto hicieron Clara y Agustín para llegar a donde llegaron, ponele un 2%. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Martín?
Bueno,
después vamos a escucharlos a ellos, vamos a hablar con Agustín y Clara.
Sí, bueno, van a interpretar, que yo después quería que comentar un poco Clara, porque eligió la música un poco en función de la formación y de la escuela que ella tiene. Las escuelas del violín es una cosa que suena medio extraño, pero es muy importante, y de acuerdo a eso hay una impronta y un repertorio y una manera de tocar. En el caso de ella, la música que eligió tiene un poco que ver con esto y me gustaría que después comentara un poco, pero va a tocar una pieza que se llama Jeune Rosmarin, Bella Rosmarin.
¿No era esa? Claro. Ah, no era esa, dice Clara, mira, estoy atento.
Bueno, estás a tiempo de cambiar.
Estamos para otro lado.
Compuesta por un virtuoso del violín y uno de los que más hizo escuela.
Están cambiando.
Fritz Kreisler, un gran virtuoso del violín de comienzo del siglo
pasado. Para, mientras aprontan, porque acá hay una cosa que no entiendo. Yo pensé que decías que ibas a cambiar a vos. Pero como director le dijiste cambiar a ella lo que iba... Yo no puedo hacer esto nunca acá, con el equipo. Yo sí me dicen, pero dijiste otra cosa, van para el lado que quieren ellos. ¿Cómo? Ah, después voy a hablar, Martín, contigo.
Todo va a ser para bien.
Clara y Martín, los escucha. Y Agustín, los escuchamos. Thank you. Clara Ríos, Agustín Urbina, en vivo aquí en Nota Canadra, mientras escuchaba y veía al público. Estamos disfrutando esto aquí en vivo y lo estamos disfrutando presencial. Me acordaba lo que decía Lucía Chilibroste recién, ¿no? Que las redes se acercan, las plataformas, el videíto. Va a estar, están José, Mal, está Lucía trabajando para que después la gente lo pueda ver. Pero ¿cuál es la diferencia, sienten o pueden decir ustedes, con estar en vivo, escuchando música, viendo un espectáculo de ballet?
Toda. Digo, creo que sí, capaz que uno se cruza con un videito en redes, no mantiene la atención tanto, porque la experiencia del vivo genera eso de que te atrapa y de que no podés salir. Lo maravilloso de las redes es que te da una endija, palabra favorita. Entonces la encontramos y por ahí tenemos que engancharlos para después casarlo. Pero la experiencia, nada se compara al vivo, al entrar al teatro, al ver eso. Y además la energía que se comparte. Acá, escenario, sí, para abajo y entre la gente. Estar viviendo juntos eso que no es yo sola con mi aparatito.
Sí, tiene un componente ritual y además, llamémoslo, casi que tribal, ¿no? Porque somos 200 personas o 150 personas, todas concentradas y, ya, digamos, unidas por la música que están produciendo en este momento estos dos músicos, que además fue creada por un señor hace 120 años. Es una experiencia que nos humaniza, ¿no? Es insustituible.
Bien, qué lindo. Sí, sí, y aparte se siente. Sí. Yo miraba a la gente, al público, verlo y vivirlo así.
Claro, ¿no? Y las características del espacio también inciden.
Claro, en cómo y por eso la
experiencia. Siempre... Pensaba en casos como, por ejemplo, la posibilidad de tener salas como el Auditorio, como el Teatro Solís, ¿no? Esas que ya desde cuando uno entra, ajá, ya está, empieza a vivir la experiencia de estar ahí, en detrimento, obviamente, de la virtualidad, que es más en solitario. Y,
¿no? Y por eso invitar siempre a ir, ¿no? Porque uno no es lo mismo ver eso desde una pantalla, por más que tengas la mejor definición, el mejor sistema de audio, es por todo esto que estamos hablando, que ir genera otra cosa. Y a veces uno quizás no sabe ni lo que va a ver, ni sabe, piensa que no le gusta mucho, pero la experiencia es insustituible. Entonces hay que ir a los teatros siempre.
Y vos decías, creaba hace 120 años y ahí vamos también a los repertorios, ¿no? Hay avidez por haber cosas más modernas, lo clásico sigue siendo moderno.
Bueno, lo clásico es clásico. Y buena parte de la música que hacemos, de las instituciones que tenemos, de los espacios que tenemos donde tocar esta música, están creados en función de esa tradición. La plantilla de una orquesta sinfónica con cuatro flautas, cuatro oboes, cuatro clarinetes, cuatro fagotes y así, está hecha... Es como la foto de una primera página de una sinfonía de Mahler compuesta a comienzo del siglo XX. Eso más o menos es la orquesta sinfónica que tenemos, que nos permite cubrir todo el repertorio de los últimos 350 años, digamos. Y los teatros, bueno, los espacios tienden a estar creados en función de esos grupos. Tener un escenario que permita contener toda esa cantidad de gente. Pero, por otro lado, no hay... Por lo menos a mi entender, y más si uno está al frente de una institución que es pública y que además tiene una misión en ese sentido, no hay vitalidad si no hay música nueva. Y el repertorio tiene que renovarse, tiene que aparecer música de estreno, música compuesta antes de ayer, música que capaz que la escuchamos una vez sola y no la volvemos a oír nunca más. Pero bueno, pensemos cuántas veces, por ejemplo, Beethoven escuchó alguna de sus sinfonías tocada en público, capaz que seguramente muchas menos veces de la que nos escuchamos nosotros, ¿no? Y mismo
Beethoven tenía un hándicap, además, ahí
tenía un hándicap
en la audición.
Bueno, ¿cuántas veces escuchó su música antes de los 30 años?
Sí, claro. Mientras podía.
Y por otro lado, nuestros bisabuelos o tatarabuelos, para poder escuchar la música antes de que existiera la radio u otros medios de reproducción, lo que hacían era tocarla, no tenía más remedio que tocarla en la casa. Las sinfonías está lleno de adaptaciones para piano a cuatro manos, por ejemplo, es la manera de tocar esta música, ¿no? Entonces, bueno, la vivencia de la música y la vivencia y la creación de música nueva, que es una cosa que, por lo menos, yo, estando de director donde me ha tocado, he intentado promoverlo. Parece que es una cosa importantísima.
¿Y hay alguna clave en cómo vas manejando eso de hacer un clásico tal cual, reversionarlo o presentar repertorio nuevo? Digamos, ¿cómo vos como director de un elenco, cómo vas manejando eso, esos tiempos?
Bueno, el clásico no se reversiona, el clásico se presenta. Tratamos de ser servidores del texto. Y en el caso de la música nueva, música nueva que puede ser o música compuesta ahora o música que pueda tener unos años pero que no se tocó nunca, por ejemplo, no se toca o no se conoce o se toca mucho menos. Y en el caso de música nueva, trato de presentar a lo largo de, yo qué sé, de un año, si tenemos, no sé, 10 conciertos sinfónicos, bueno, presentar 4 o 5 estrenos, de ser posible encargar algún estreno, decirle a un compositor, compone algo para la orquesta.
Pero me imagino, como sucedió con el ballet, que siempre el clásico atrae más público que lo nuevo. Digo, siempre a veces, por ejemplo, en el ballet se trata de traer obras nuevas o creaciones o más contemporáneas, pero como pasa un poco con la pintura, la gente va a ver más, yo qué sé, la Gioconda que las presentaciones más contemporáneas, porque hay como eso de que como es clásico tengo que verlo y es parte de mí. Tengo que ver El Lago de los Cisnes. Ahora si es algo más nuevo. Y eso que El Lago de los Cisnes no se bailó toda la vida como lo vemos hoy, que hay como una locura por El Lago de los Cisnes, que acá no es algo nuevo dentro de la historia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre el clásico trae, paga las cuentas, como dicen muchos directores. Estamos podridos del lado de los cines, pero es lo que nos paga las cuentas.
Ah, sí. Estamos podridos, dicen, del lado de los cines.
Sí, claro.
No sabías.
Hastiados.
¿De directores de la orquesta también?
No, yo no sabía. No.
Porque ¿cuándo? Martín también estuvo al frente de la orquesta en momentos de ballet. Vale decir que ahora escuchaba a Lucía, que hace muchos años la conocimos, no toca nada. Tenemos el placer de conocer a Martín mucho antes de que integrara el equipo, obviamente a Lucía también. Que mando un saludo a Mariano Richetto y a Julio Boca, que han engalanado varias veces estos micrófonos con todo tipo de participación, incluso Julio con muchos disparates al aire que ha acumulado. Pero no toca nada, ha seguido esas trayectorias de los últimos años que han tenido. Y claro, yo escuchaba a Lucía y me acordaba de entrar al ballet. Y la verdad es que hay un fenómeno en el ballet, no sé cuánto se puede mantener y cuánto tiempo, que pareció hasta revolucionario, no sé si usar la palabra en un momento, ¿no? Lleno de familias, de niños. Con entrada, nosotros le decíamos 60, 90 pesos hace algunos años, ahora podrían estar un poco más, pero o sea que también era posible para buena parte del público. Hoy, en perspectiva, ese fenómeno, ¿cómo lo ves? ¿Puede haber dejado algo?
Por supuesto. El fenómeno Julio Boca existió, si bien hubieron otras épocas doradas, porque se habla de otros años dorados, eso de que se haya llenado el teatro de la manera, esos nuevos públicos que llegaron, que se mantienen, porque además siempre la idea es como cazarlos, siempre insisto, porque tratar de que vayan una vez, porque la mayoría de las experiencias es una vez que van, dice, chau, esto era en Uruguay. Hay un libro que escribió el CLAE sobre los públicos del Zorro, sobre los nuevos públicos, y la mayoría de los testimonios es eso, gente que va por primera vez, un poco a veces por esnobismo, porque yo me acuerdo que trabajé mucho tiempo en el ballet y decía, no, vengo a ver bailar a Julio Boca. Digo, no, señora, Julio Boca dejó bailar hace muchos años. Pero bueno, no importa.
Pero después pasó con Mariano Richetto.
Lo mismo, pero por algo iban y después quedaban como sorprendidos de que eso sucediera. Y bueno, hoy sigue habiendo todo ese nuevo público, que falta más, por supuesto. Pero que
el estudio del Cloud, el del CLAE, toma en cuenta poder encontrarse con vos y con Nadia llorando en
de tapaboca.
Sí. Claro, porque sea una impresión.
Porque
si vas vos primera vez a ver y están ustedes dos al lado y lloran y lloran.
Le damos, lo dijera Emiliano, amplificamos la experiencia. Hacemos más fuerte.
Escuchemos más en vivo de Clara, de Agustín, aquí de Clara Ríos, de Agustín Urbina, que nos están acompañando. Martín, te dejo a vos, yo
ahora no voy
a
decir. Sí, te están mirando con preocupación, ¿no? Sí. Si le vas a cambiar
ahora
el repertorio
sí
de vuelta.
Sí,
se están cruzando las miradas. Suponemos que va otra música de Manuel de Falla, en este caso.
Esto no está preparado, ¿eh?
Esto no está preparado.
Esto no está preparado.
Perdón, toquen lo que tengan, lo vamos a disfrutar.
Bien, ganaste, Clara. Toquen lo que
tengan.
Una y una. Toquen lo que tengan y ahora les contamos qué es. No.
Sorpresa.
Ahí vamos. Clara Ríos en el acompañamiento de Agustín Urbina en piano. Muchísimas gracias. Los dejamos descansar un ratito. Después les pedimos una más que les vamos a decir exactamente cuál es ahora el tema que van a atacar. Martín García, Lucía Chiruraste. Muchas gracias. Martín, quédate por acá igual después para charlar con los músicos en un ratito nada más. Gracias, Lucía, gracias por este rato. Ya venimos, seguimos en vivo desde Magnolio Sala, aquí en No Toquen Nada. Se viene Nico Peruso con los comentarios de Gabriel Kirich en el día de hoy en su función de comentarista. Se viene un Artigas Zombie el 19 de junio en esta fecha patria.
No Toquen Nada.